más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Buenas noches, las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, una nueva emisión del Espacio en Blanco está ya servida. Nos esperan dos apasionantes horas de misterio, tenemos por delante aquí en Radio Nacional de España, con un único objetivo: compartirlas. Los saludos y la bienvenida en nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Para hoy les hemos preparado dos temas inquietantes y, como siempre, con datos únicos e informaciones que solo podrán escuchar aquí, en el Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España. Un Espacio en Blanco que entre todos queremos llenar, y hay fórmulas para que nos ayuden. Buenas noches, Rosa, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Formas de entrar en contacto con el Espacio en Blanco?
Pues hay varias. Si quieren, cualquiera que quiera hablar con nosotros en directo.
Hay un teléfono gratuito, ¿verdad?
Exactamente, 900-900-137-137. Los más tímidos pueden dejarnos un mensaje en el contestador, unas palabras de aliento, cualquier cosa al 91-346-1055.
Es un contestador que funciona durante toda la semana y nos pueden dejar cualquier tipo de cosa que quieran y responderemos.
Así es, 24 horas al día. Y después tenemos nuestro correo electrónico. Todos aquellos que quieran formular alguna pregunta a nuestro invitado, nosotros lo haremos llegar a través de el correo espacioenblanco@rtve.es. Recordad también, Miguel, no olvidemos nuestra página web, que es www.espacioenblanco.es.
Ya hemos abierto las puertas de este Espacio en Blanco. Solo nos queda avanzar el primer tema y presentar a nuestro primer invitado. Y tras esa introducción que ofrecen nuestros compañeros, lo haremos.
Las historias de la mar y los barcos han fascinado a los seres humanos desde la más remota antigüedad.
Leyendas de monstruos, de tierras invisibles o de barcos fantasmas se han forjado en la mente de las gentes del mar. Pero quizá la historia que más ha conmovido a la humanidad es la de un barco llamado Titanic.
El Titanic nació para ser el barco más grande del mundo. Su construcción comenzó el 31 de marzo de 1909.
Tuvo que transcurrir poco más de un año para que el Titanic fuera botado al agua. Era el 31 de mayo del año 1911. Sus constructores desafiaban a la naturaleza dando vida a un barco que, según dijeron, ni Dios podría hundir.
El Titanic era el segundo de un trío de transatlánticos que pretendían dominar el negocio de los viajes transoceánicos. La empresa propietaria, la White Star Line, se empeñó en construir el barco más grande y lujoso del mundo. Y lo consiguió.
A las 12 horas, el 10 de abril de 1912, el Titanic inicia su viaje inaugural entre Southampton y Nueva York. Zarpó del puerto con una misión: batir un récord de velocidad.
Ese día, el Titanic iba a hacer su primer y último viaje. El barco estaba comandado por el veterano capitán Edward John Smith, el más experimentado marino de la White Star Line. A punto de jubilarse, le encargaron esta, su última misión.
Partieron del puerto de Southampton en Inglaterra hacia Nueva York, haciendo breves paradas en la ciudad francesa de Cherburgo y en Queenstown, Irlanda. Después se abrió paso hacia el océano.
Así comenzaba el viaje del naufragio más famoso de la historia. Pero parece que hay mucho más. Nuestro invitado nos lo cuenta.
Pues ahí está el avance de nuestro primer tema. Y un segundo, los vamos a llevar hasta la boca del infierno, pero será dentro de unos momentos. Presentar a nuestro primer invitado, Lorenzo Fernández. ¿Cómo estás, Lorenzo?
Pues encantado de compartir de nuevo micrófono, mesa y espacio en blanco.
Decir que eres periodista, antiguo compañero del espacio en blanco, empezó con nosotros hace muchos años. ¿Cuándo empezaste?
¿Cuándo? En el 95.
95. Y ahora flamante director de la revista Enigmas desde hace dos años, tres años.
Pues va a hacer casi cuatro ya.
Fíjate cómo pasa el tiempo. ¿Por qué te interesaste tú por el Titanic, para empezar rápidamente con el asunto?
Pues porque para mí es como una especie de icono, ¿no? Es algo parecido, pues, a lo que puede ser el Che Guevara, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo parece que lo lleva las camisetas y, sin embargo, el Titanic, que también es un icono, no se recoge tanto por el marketing, ¿no? Es, yo creo que ese punto decadente de un momento determinado en el que el Reino Unido quería, como fuera, controlar los mares, y precisamente el Titanic era lo que iba a cubrir ese objetivo. Lo que pasa es que, como bien decías, pues bueno, el Titanic estaba pensado para que ni Dios mismo pudiera hundirlo, y parece ser que Dios se enfadó y lo mandó a 4.000 metros de profundidad.
900-137-137 es nuestro teléfono, por si quieren hacer alguna pregunta sobre este primer tema. Y después de esa primera introducción, presentado a nuestro invitado, nos vamos de viaje.
Los últimos descubrimientos llevados a cabo en los restos del Titanic llaman mucho la atención.
Entre las cosas que se recuperaron, había unas diminutas botas. Estaban acartonadas por el agua salada o el tiempo. Nos sentimos sobrecogidos cuando descubrimos que habían pertenecido a una niña. Su padre había vendido todo para llevar a su familia a América. Con el dinero, pudo comprar unos pasajes en tercera clase y unas botas para su hija. Afortunadamente, la niña se salvó, pero él no tuvo la misma suerte.
Esta es solo una de las 1523 tragedias humanas que se tragó el mar. Nadie intuía entonces el fatal desenlace que se iba a desencadenar poco antes de la medianoche del 14 de abril. El oficial al cargo ordenó dar marcha atrás, pero no pudo evitar que la panza del insumergible fuera abierta en canal por un iceberg. El Titanic quedó sentenciado.
Tan solo dos horas antes, el Titanic había recibido un mensaje alertando a la tripulación sobre la presencia de enormes masas de hielo. Nadie le dio importancia. Aquella maravilla de la ingeniería les hacía sentir inmortales.
Inmediatamente se da la voz de alarma y todo el mundo comienza a ocupar los botes salvavidas, pero no hay suficientes botes para todo el mundo. Se decide cerrar las puertas metálicas y con ellas el acceso a los botes de parte del pasaje. Los que viajaban en tercera clase quedan atrapados e incomunicados.
Poco más de una hora tardó la proa en sumergirse en el agua. Cuando esta llega a la cubierta, se comienza a elevar la popa, dejando al descubierto las gigantescas hélices. El casco se divide en dos y la popa cae al agua tras permanecer en posición vertical durante más de dos minutos.
Los gritos de socorro del Titanic eran desesperados, pero el radiotelegrafista del California tenía la comunicación cortada. Enfadados por la prepotente contestación del Titanic ante sus advertencias de peligro, optó por irse a descansar. Cuando el Carpathia acudió a la zona del desastre, ya era demasiado tarde. 1.523 personas perdieron la vida en las frías aguas del Atlántico Norte. 705 consiguieron salvarse y 306 cuerpos fueron rescatados inertes del mar.
Hay muchas historias en torno a este hundimiento. Testimonios dramáticos que hoy deseamos seguir conociendo.
Bueno, nuestro viaje ya se ha puesto en marcha. Lorenzo, hay muchas cosas que no se han aclarado acerca del Titanic, ¿verdad?
Muchísimas, sobre todo porque es incomprensible que en un barco de estas características, que estaba ideado no solo, como te decía anteriormente, para controlar las travesías marítimas, especialmente entre el Reino Unido y Nueva York, América, estaba pensado pues como un prodigio de la tecnología. Entonces hay una serie de elementos que se produjeron durante el hundimiento y los días anteriores, en los 5 días de vida que tuvo el Titanic, que realmente sorprenden, porque es que son de libro. Es decir, hubo una serie de fallos que casi uno piensa que detrás del Titanic hubo una especie de maldición que abocó a que este barco finalmente acabara hundido. Es decir, el Titanic zarpa de Southampton el 10 de abril del año 1912, estamos hablando de un periodo casi ya de entreguerras, y la sensación que da cuando uno analiza todos los detalles que fueron ocurriendo, fueron sucediendo, no voy a adelantar, pero sí es curioso que cuando uno analiza esos detalles, esos elementos, te das cuenta de que el Titanic no le quedaba más remedio que hundirse.
Era el tercer barco de una de la saga de la White Star, ¿no?
La White Star Line, por aquel entonces, era, pues yo creo que la gran naviera que había no solo en el Reino Unido, sino posiblemente en el mundo entero. Y tenía, para ello, pues los tres barcos más grandes jamás construidos. Para que te hagas una idea, tenía el Olympic, el Britannic y el Titanic. Eran tres barcos exactamente iguales, salvo porque el Titanic tenía 35 centímetros más. Para que se hagan una idea los oyentes, el Titanic medía 265 metros con 35 centímetros. Más o menos 20 metros más que la Torre Repsol, por ejemplo, que podemos contemplar aquí en Madrid, este rascacielos nuevo que se ha construido.
O dos campos y pico y medio de fútbol.
Una auténtica barbaridad, era un barco gigantesco. Lo que pasa es que el Titanic, aparte de esos centímetros de más que tenía con respecto a sus hermanos gemelos, también aunaba una serie de lujos que no tenían los demás. Es decir, era un barco para las clases pudientes, independientemente de que tuviera una tercera clase que estaba abocada a estar literalmente encerrada, porque de hecho fueron las puertas de acceso a las diferentes camarotes, fueron encadenadas. Pero aparte de eso, pues por ejemplo, un pasaporte de tercera clase, para que te hagas una idea, en aquel año de 1912 costaba $1,000, que es una auténtica burrada. Hoy en día lo es, imagínate por aquel entonces.
¿Un pasaporte o un pasaje?
O sea, un pasaje en el Titanic en tercera clase costaba $1,000 por aquel entonces, hace ya casi 100 años. Una auténtica fortuna, y sin embargo la gente se peleaba, se mataba, literalmente querían viajar en este barco insumergible.
Como contaba esa historia al principio, un padre que vendió todo para poder conseguir los pasajes. Pasaron muchas cosas en el momento de la botadura del Titanic, muchas cosas extrañas que no tenían una explicación y misteriosas, ¿no?
Pues fue como una especie de presagios sucesivos. Quizás el más llamativo es que el Titanic, cuando va a zarpar de Southampton, yo he pisado el lugar donde pues se desataron los cabos del Titanic antes de que zarpara, y la verdad es que es algo gigantesco. Es uno de los puertos más grandes de Europa, y llama la atención que un barco como el Titanic, en un puerto tan majestuoso, tan descomunal, estuviera a punto de chocar contra uno de los barcos remolcadores.
Ahí está zarpando, no sé si lo escuchas.
Sí, se oye, fíjate. Pues la verdad es que estuvo a punto de chocar, y quizás fue el presagio de lo que sería la catástrofe posterior, ¿no? Date cuenta que el Titanic, cuando está a punto de chocar, el propio barco no lo nota. Un barco de ese tonelaje contra un pequeñito remolcador, pues apenas lo nota, pero sí lo notaron los del remolcador, que estuvieron a punto de partirlo por la mitad e irse a pique en ese primer momento en el que está zarpando el Titanic.
También parece que se enrolla con las cuerdas, se enrollan con el otro barco, y hay una extraña succión que no sabían de dónde llegaba, ¿no?
No sabían dónde llegaba. De hecho, el barco intentaba salir hacia adelante, es decir, zarpar de puerto, y sin embargo lo que hacía era acercarse, lo cual pues también era realmente peligroso, porque en un momento determinado, con que se produjera una pequeña colisión, eso ya haría, no que el Titanic sufriera daño alguno, pero sí que por lo menos se retrasara lo que era la inauguración y el posterior zarpaje del propio barco, y eso no lo querían para nada los dueños de la White Star Line.
Ellos querían conseguir un récord del mundo de velocidad, llegar en 7 días a América.
Era importante para ellos, Quizás la parte oficial es que había una especie de galardón que se llamaba el gallardete azul y era el que se otorgaba a aquel barco que hiciera la travesía Southampton, Nueva York en 7 días. Hasta entonces nadie lo tenía porque nadie había cubierto esa travesía en tan poco tiempo. Para ello era necesario que el barco estuviera constantemente a una velocidad de 24 y 25 nudos por los mares por los que discurría el Titanic, especialmente por las frías aguas de Terranova. Lo más probable es que pasara lo que pasó, es decir, que se encontrara con un iceberg y que finalmente colisionara con él. Por lo tanto, nadie se atrevía a ir a esa velocidad. Sin embargo, la White Star Line encomendó al capitán Edward Smith, que además era su último viaje, es decir, le dieron una especie de recompensa, capitanea el mayor barco que se ha construido por esa trayectoria tan limpia que has tenido trabajando con nosotros en 25 años. Fue su primer, como te digo, mandato el que realizara esa travesía en 7 días, y se lo tomó muy en serio, porque no bajó la velocidad en ningún momento.
Parece ser también que dieron todo el barco, todo el casco del barco, con jabón para que se deslizara más rápidamente, ¿no?
Eso realmente no se ha acabado, no se ha demostrado, ¿no? Sí es una de las, por llamarlo de alguna forma, leyendas urbanas que circulan en torno al mito del Titanic, ¿no? Que se dio ese jabón. Realmente, por mucho que se intentara potenciar la velocidad del barco enjabonándolo entero, pues muy poquito se iba a conseguir, especialmente date cuenta que tenía que atravesar, entre otros, el célebre mar de Sagarzos, ¿no? Es decir, donde hay algas, el barco, por mucho que quiera, frena y mantendrás la velocidad que puede llevar de 24 a 25 nudos, pero nunca se podrá colocar más allá porque, entre otras cosas, pueden explotar las calderas, ¿no?
Ya. Lo que sí es cierto es que mucha gente que iba a viajar, de repente, sintió algo y no se montó en el barco.
Hubo premoniciones, ¿no? Y quizás, pues podríamos hablar de muchas, de personajes anónimos, pero las más llamativas son precisamente la que nos hablan de J.P. Morgan, que era el dueño de la White Star Line, que, como es evidente, acostumbraba a viajar en todos los viajes inaugurales de sus grandes buques. ¿Cómo no iba a hacerlo en el barco más majestuoso jamás construido? Pues no lo hizo. Y no lo hizo posteriormente. En sus memorias dejó reflejado que su esposa, unas noches antes de que el barco zarpara, pues tuvo una serie de sueños consecutivos en los que veía grandes témpanos de hielo, gente gritando, una oscuridad tremenda y un cielo muy estrellado. La mujer cobró tanto miedo que convenció a su marido, el dueño de la White Star Line, para que no viajara. Pero no solo esto, fíjate, hay otro detalle tremendamente curioso, y es que Lord Gerd, que era el dueño de la Harland y Wolff, ni más ni menos que los astilleros que construyeron el Titanic, también acostumbraba a viajar en sus grandes buques. ¿Cómo no iba a hacerlo tampoco en el Titanic? Pues tampoco lo hizo, porque también tuvo una serie de premoniciones que le avisaron, o él intuyó que le avisaban, de que lo que iba a pasar en ese barco, pues no iba a ser nada bueno, ¿no? Gente que no viajó, por ejemplo, también el acaudalado matrimonio Van der Bright, que eran dueños de grandes almacenes por aquel entonces en el Londres victoriano. Y este matrimonio llegó incluso a dejar dentro de sus camarotes de primera clase, pues tanto los baúles, todo el equipaje, el ama de llaves, el mayordomo, y la señora Van der Bright, antes de cruzar la pasarela, entró en un estado de shock, casi una especie de trance, decidió no montar, y sin embargo el barco zarpó, finalmente zarpó con su equipaje, zarpó con el mayordomo, zarpó con el ama de llaves, que se acabaron hundiendo. Ellos no.
Dos y 24, 1:24 en las Islas Canarias. Nuestro primer invitado, Lorenzo Fernández. Me dicen que tengo que decirlo para que la gente sepa quién es el que habla. Radio Nacional de España, ese es el Espacio en Blanco. Lo que sí es cierto es que hubo un montón de extrañas cosas durante el viaje. Por ejemplo, los prismáticos se perdieron, con lo cual no podían los que estaban en el puente vigilar concretamente y correctamente las cosas, ¿no?
Algo crucial, como posteriormente se demostró, ¿no? Yo creo que cuando Reginald Lee, que era el vigía, que estaba en la cruceta de vigilancia, subió al Titanic, ocupó su puesto y se dio cuenta de que le habían robado los prismáticos, se tuvo que pegar un susto tremendo. Pero bueno, como el barco era insumergible, no pasaba nada. Ya lo repondrían a la vuelta. Sin embargo, eso fue crucial. Como crucial, por ejemplo, fue la maniobra que William Murdoch, el suboficial, un muchacho de 27 años, pero con mucha veteranía atravesando los mares, un hombre realmente preparado, pues cuando supuestamente ven ese iceberg que se aproxima al Titanic, él manda hacer una maniobra absolutamente suicida, si tú la hablas con cualquier capitán de barco. Y es que invirtió el sentido, la marcha de las 3 hélices gigantescas que tenía el Titanic. Evidentemente, un barco de ese tonelaje, pues no para al instante, es decir, lleva un recorrido por la propia fuerza centrífuga. Luego, invertir el sentido hace que el barco tarde en echar para atrás, tiempo crucial para que finalmente colisionara el supuesto iceberg con este barco. Pero es que hay más cosas. Cuando se empiezan a izar los botes salvavidas, entre otras muchas cosas, los botes se van prácticamente vacíos, porque la gente tiene miedo a montarse en esos botes tan pequeños en comparación con ese barco que no se va a hundir nunca. Sin embargo, los botes se van izando. Pero lo curioso es que el barco tenía en su proa, en su popa y en el centro, tres radiotelégrafos de señales. Es decir, esto es lo que marca la velocidad del barco. Cuando tú, evidentemente, estás izando botes salvavidas, tienes que parar el barco. Sin embargo, la posición de estos radiotelégrafos era de avante un tercio. Quiere decir que cuando John George Phillips, el radiotelegrafista, manda la señal de SOS, que por cierto es la primera vez que se envía en la historia, Save Our Souls, salvad nuestras almas, es la primera vez que se envía, cuando John George Phillips lo hace, lo realiza precisamente desde un punto determinado de las aguas de Terranova, pero como el barco está desplazándose, los barcos que acuden en su ayuda van al punto desde el que se ha lanzado el SOS y no a las 25 millas de distancia donde ya se encuentra el Titanic, que es también parte importante para que posteriormente haya tantos náufragos y tantos fallecidos. Mm-hmm. Lo curioso es que el barco, como te digo, los botes se izan con el barco en movimiento, que también es una auténtica locura. Es decir, es casi una especie de maldición que se ceba con este barco.
Ya. ¿Había alguien español que viajaba en ese barco? Creo que habéis localizado
había.
A una persona española que viajaba en el barco.
Había una señora de Valencia. Pues que fue una de las supervivientes, que tuvo una especie de premonición bastante extraña. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con su nieta, que recordaba perfectamente cómo su abuela pues había estado contando que durante una comida en su casa en Valencia pues se había visto una cosa tan curiosa y quizás tan esperpéntica como un moscardón que estaba sobrevolando encima de un plato de sopa que estaban comiendo, y el moscardón se cayó dentro del plato, y ya lo tomó pues como una especie de mal augurio, porque ya tenía el billete comprado y ya sabía que iba a viajar en el Titanic. Sin embargo, ella lo atribuyó precisamente a un mal augurio, sin embargo, fue una de las pocas personas que consiguió salvarse.
Y creo que era el propio capitán que fue, nunca iba a ver a videntes, y fue a ver a uno a vidente, no sé por qué motivo.
Sí, acudió a, fue uno de los muchos que acudieron a videntes. Yo me imagino, date cuenta que entonces el concepto vidente no es quizás el despectivo que tenemos ahora. Entonces, el vidente era una persona, pues prácticamente como un psiquiatra o un psicólogo al que uno iba a consultar, más aún si tenía la posibilidad de visionar el futuro en un viaje de estas características, pues interesaba. Y el capitán Smith se acercó precisamente a uno de los videntes, a una vidente, y parece ser que le preguntó pues que qué tal iba a ir el viaje. Le dijo la vidente que iba a ser su último viaje, y él evidentemente se lo tomó desde el punto de vista de que realmente se jubilaba después de la travesía. Sin embargo, la vidente le apostilló, fue muy clara y le dijo que no iba a llegar a Nueva York vivo. Ahí quedó la cosa, y por desgracia el vaticinio se cumplió.
Estos son nuestros primeros datos, 2 y 28, 1 y 28 en las Islas Canarias. Hemos comenzado el trayecto. Hay muchas más cosas que queremos contarles, cosas que seguramente no han escuchado, porque son las nuevas revelaciones que se están obteniendo de esta historia extraña del Titanic, y aquí se lo vamos a contar.
Con el paso de los años, hemos descubierto que no se ha contado toda la historia de aquel fatídico naufragio.
A pesar de los testimonios y de las películas que se han centrado sobre aquella travesía, quedan aún muchos puntos oscuros.
¿Cómo pudo ser que aquel barco insumergible se fuera a pique por chocar contra un iceberg?
El 1 de septiembre de 1985, el investigador Robert Ballard y su equipo ubicaron los restos sumergidos del Titanic a 4.000 metros de la superficie. Para llegar al pecio se sirvieron del pequeño submarino DSV Alvin, especialmente diseñado para soportar la inmensa presión reinante a tanta profundidad. Pero, ¿cuál pudo ser la verdadera razón que hundió aquel barco? ¿Sería la maldición de aquella momia que se transportaba cerca de la cabina del capitán la culpable de aquel dramático suceso?
¿Era cierto que había algo más en las bodegas del Titanic? Nuestro invitado esta noche nos trae nuevos datos desconocidos de aquel trágico misterio.
Bueno, se hunde el Titanic. Después daremos más datos de todo esto. ¿Cuántas expediciones se han hecho hasta la fecha para tratar de recuperar o entrar o investigar lo que hay en el Titanic? Hay hundido a 4.000 metros, casi 4.000 metros de profundidad.
Conocidas tres. Conocidas. Date cuenta que la ubicación del lugar exacto en el que se encuentra el Titanic sumergido lo sabe muy poquita gente. Evidentemente lo que se pretende es evitar el asalto por parte de los buscadores de tesoros, ¿no? El Titanic, posiblemente lo que queda de él, está muy deshecho, pero se sabe que hay un contenido muy especial, que hay gente del que posteriormente hablaremos y que hay gente que está muy interesada en recuperarlo. Entonces, realmente expediciones se han hecho tres. Se ha bajado con el Albin, se ha bajado con los batiscafos rusos Mir-1 y Mir-2, que son precisamente los que captaron las imágenes que posteriormente se emitieron en la película de Titanic, que pudimos ver hace unos años. Y bueno, pues estamos hablando del año 1985, que es cuando se hace la primera expedición por parte de Discovery Channel. La BBC también entra, National Geographic, evidentemente, que está en todos lados, cómo no iba a estar en el Titanic. Y lo que se descubrió a esos 4.000 metros de profundidad es que, es algo quizás un detalle muy interesante para lo que posteriormente vamos a ver, se descubrió que hasta ese año 1985 era imposible bajar allí. Era prácticamente imposible. Estamos hablando de un lugar a 4.000 metros de profundidad, con unas presiones absolutamente bestiales. Es decir, si alguien tenía interés en que el barco se fuera a pique, no pudo elegir mejor lugar.
¿Alguna razón?
Pues
no adelantes todavía nada para esas cosas que vamos a contar.
Hay muchas razones para que hubiera gente muy interesada en que sí existiera un iceberg, porque la ruta que llevaba el Titanic, sin lugar a dudas, estaba plagada de estos grandes bloques de hielo. Pero había mucha gente interesada en que el barco se hundiera.
Bueno, ¿se han sacado muchas cosas del barco ya?
Se han sacado aproximadamente 3.000 piezas, que son las que, por ejemplo, se han expuesto. La mayor exposición que se ha realizado en el mundo con piezas recogidas del Titanic ha sido precisamente en España, en Sevilla. Y estamos hablando de más de 3.000 piezas, las que podemos ver casi de todo, ¿no? Lo que más hay es vajilla, incluso recuerdo uno de los objetos que más me llamó la atención, precisamente porque se había conservado casi 90 años después, ¿no? Que era pues una especie de remo que se utilizaba en el gimnasio, pues para que las clases pudientes fueran allí y hicieran sus ejercicios, ¿no? Y estaba muy bien conservado, se había rescatado prácticamente. Date cuenta que al subir esas piezas desde tanta profundidad hay que hacerlo muy despacito, porque es que se deshacen a causa de las presiones, ¿no? Que eso hubiera llegado hasta ahí, pues es realmente llamativo, ¿no? Aparte también había algún que otro enser procedente de la cabina de mando del capitán. Es decir, es muy curioso ver, sobre todo porque la White Star Line tenía algo muy claro, y es que todos los objetos que portaba el Titanic debían de llevar el sello del Titanic y de la White Star Line. Ver eso, poder tocarlo, la verdad es que impresiona.
Cerca de la cabina del capitán también parece ser que se transportaba una momia, y alguna gente que dice que todo eso que le ocurrió al Titanic es por la maldición de la momia. ¿Es cierto que estaba esa momia?
La maldición de la momia, se ha hablado de ello, no se ha podido argumentar, no se ha podido documentar. Los registros, el inventario de la White Star Line era realmente severo, es decir, estaba hasta el último bolígrafo que podía ir en el Titanic, y sin embargo en ningún momento se habla de ninguna momia. Eso fue posteriormente, posterior al hundimiento del Titanic, cuando se empezó quizás a buscar una causa al porqué de esta tragedia, y se habló del transporte, del traslado de esa momia, pero realmente no hay ningún documento que nos lo avale.
¿Y de cosas más serias que se han encontrado? ¿Oro, joyas se han encontrado? ¿O eso está todo controlado por el Banco de Londres, que me parece que hizo... ¿Nos lo cuentas?
El Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra. Es quizás una de los puntos más importantes de esta historia, sobre todo si hablamos de la posibilidad de que, al margen de que sí se viera un iceberg, al margen de que el Titanic chocara contra un iceberg, aparte de eso, que el barco no fuera hundido por un iceberg, sino por un atentado, por una bomba que explotó dentro de los departamentos estancos del propio barco. Una vez que se hunde el barco, se produce una serie de juicios sucesivos en los que van declarando todos los supervivientes que participan en este viaje. Entre ellos estaba el estibador de carga y descarga, Fran Pretit. Pues bien, Fran Pretit asegura, por activa y por pasiva, que él estuvo cargando lingotes de oro y plata, es decir, grandes cajas con oro y plata, con los sellos del Banco de Inglaterra. De eso hubo constancia posteriormente, es decir, en los inventarios que te comentaba de la White Star Line no aparecía por ningún lado, hasta que lo reconoció el propio Banco de Inglaterra. La cuestión es, ¿para qué trasladaban esa enorme cantidad dineraria?
Lo dejamos para después. Lo que sí es cierto es que hubo una historia de Morgan Robertson, creo que era, que escribió un libro mucho tiempo antes de que el Titanic se zarpara, y que hay un montón de coincidencias, ¿no?
Es alucinante. Yo, es algo a lo que es tal casualidad que es imposible pensar en la casualidad, ¿no? En este caso estamos hablando de un autor de medio pelo, es decir, no era un personaje muy reconocido, no tenía grandes libros, pero Morgan Robertson sí tenía fama de tener ciertas capacidades mediúnicas, ¿no? Pues bien, en el año 1898, es decir, estamos hablando de 14 años antes de que el Titanic ni tan siquiera sea un proyecto, escribe un libro muy interesante. El libro se llama Futility, Futilidad, y en él habla de un gran barco que zarpa un mes de abril de Southampton, igual que el Titanic. El barco además se llama Titán. Etimológicamente estamos hablando de exactamente lo mismo. Pero es que fíjate lo curioso. El barco tiene un tonelaje, el Titán, de 75.000 toneladas y el Titanic de 66.000. La longitud del Titán es de 240 metros frente a las 268 del Titanic. La velocidad, 24-25 nudos. Exactamente la misma. Mismo número de hélices, 3. Número de pasajeros del Titán, 3.000. Del Titanic, 2.227. Botes salvavidas del Titán, 24. Titanic, 20. Lugar del hundimiento, el Titán a 200 millas de Terranova y el Titanic a 400 millas de Terranova. Se hunde un mes de abril en su tercera travesía, eso sí, y la diferencia entre fallecidos es tan solo de 100 personas.
...900-137-137... es nuestro teléfono gratuito, por si queréis hacer algún tipo de pregunta acerca del Titanic. Parece cierto que después de las investigaciones, después de esos barcos que han bajado, después de todas las extrañas historias que rodean al Titanic, que algo tenía, ¿no? Algo de leyenda, de mágico, de misterioso, y que se ha ocultado mucha información, ¿no?
Se ha ocultado muchísima, y además yo creo que estamos a las puertas de saber realmente qué fue lo que pasó con el Titanic. Vuelvo a decir, no hay ninguna duda de que el iceberg existió, pero es que el iceberg lo vio el Titanic, como en su momento, poco más adelante, iba el Californian y también se cruzó con iceberg y sin embargo no se chocó con ninguno, o iba el Majestic y tampoco se chocó con ninguno. ¿Que había iceberg? Lo había. Pero también es cierto que en el año 1985, cuando bajan los primeros batiscafos, los Mir 1, se encuentran con que bajo la línea de flotación de esa parte de la proa, en este caso sería...
Pero no lo adelantes. Después de la tercera información lo decimos, porque estás adelantando todo. 900-137-137 nuestro teléfono, por si queréis preguntar. Después de esa tercera introducción empezamos a daros conclusiones. Parece ser que no solamente había un iceberg, sino que un posible atentado y alguna cosa más.
La tragedia del Titanic se encuentra enmarcada entre los desastres marítimos más importantes de toda la historia.
Un golpe oblicuo contra un iceberg originó una increíble catástrofe. Hoy en día el Titanic se encuentra reposando a más de 12.000 pies de profundidad y su proa y su popa distan más de media milla. Las fuerzas que causaron esta destrucción debieron ser increíbles, y su naufragio sigue siendo todavía un misterio.
Pero muchos científicos que se han dedicado a investigar el extraño naufragio opinan que el Titanic, a lo largo de su historia, se ha visto envuelto en una cortina de falsa información.
Paul Mathais es el primero en explorar los restos del naufragio. Su equipo de exploración informático se carga a bordo del submarino Nautilo. Este submarino es uno de los pocos del mundo que permite a los humanos sumergirse hasta los restos del Titanic. Mathais tratará de descubrir los desperfectos ocasionados por el iceberg.
Mathais y Steve Zurenko analizan la información obtenida sobre los desperfectos del casco. Ambos contemplan perplejos daños de escasas dimensiones a lo largo de todo el casco. Analizan con detenimiento los desperfectos y sus pequeñas perforaciones compartimento a compartimento.
Con cada una de las evidencias comienza a surgir una nueva y desconcertante imagen. el Titanic no fue desgarrado por una enorme grieta. Una serie de pequeñas perforaciones, unas grietas descubiertas a lo largo del casco, fueron la causa del desastre que provocaría el hundimiento del buque.
Las últimas investigaciones realizadas aportan pruebas de que el Titanic no se hundió tan solo por el choque con un iceberg.
Todo parece indicar que hubo algo más, algo más inquietante.
Bueno, pues ahí está un poco... hemos recopilado toda la información que había desde un punto de vista serio y científico de lo que pudo pasar. Creo, Rosa, que había una pregunta que nos está llegando de los oyentes también a través del ordenador. Repetimos, si quieres, la forma de entrar en contacto con nosotros.
Sí, a través de nuestro correo electrónico espacioenblanco@rtve.es. Y nos escribe concretamente Fernando Ortiz, que quiere formular una pregunta. Él, en concreto, su curiosidad es si es cierto que se usaron remaches de más baja calidad en alguna fase de construcción para entregar el barco en la fecha prevista.
Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta y además tiene
nuestros
mucho...
oyentes hacen buenas preguntas.
Sí, señor. Tiene además mucho que ver con esa teoría que están barajando los titanólogos, la gente que sigue desde hace mucho tiempo esto y que están esperando a que se den respuestas reales sobre lo que pasó con el Titanic. Y se piensa que esto no está siendo más que una táctica de ocultación. Es decir, de golpe y porrazo, cuando están a punto de cumplirse 100 años, cuando hay una serie de documentos que por fin van a ser desclasificados y vamos a saber...
Porque, repetimos, el Banco de Inglaterra clausuró todo eso y
claro,
dentro de 100 años tiene que abrirlo y dar la información de lo que había allí, ¿no?
Estamos hablando de dentro de 2 años y medio.
2 años.
Claro, y ahí sabremos exactamente para qué demonios mandaban tanta cantidad de oro y plata a América. Los que realmente saben mucho de esto, hace muy poquito tiempo he estado hablando pues con uno de los grandes expertos en el tema del Titanic, Bertrand Mehaus, y él me decía pues muy claramente que lo de los remaches de baja calidad, que según dicen, si hubieran sido mejores, pues el iceberg hubiera hundido la chapa del barco, pero no hubiera llegado a rasgarla hasta tal punto de hundirlo, o si lo hubiera hundido hubiera tardado más, con lo cual se hubiera salvado la gente. Él piensa que esto no es más que una táctica de ocultación. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que el Banco de Inglaterra, y más concretamente el gobierno británico en aquel momento, en aquel año de 1912... estuviera enviando ese material dinerario a esa velocidad, interesaba que llegara antes de lo previsto, por si acaso a alguien se le ocurría dinamitar ese barco, pues no era ni más ni menos que para pagar material bélico a los Estados Unidos. Estamos hablando de que estamos en un periodo de entreguerras. Es el 12 de abril, 15 de abril, cuando se hunde el barco, del año 1912. Un año y medio más tarde comienza la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, no interesa absolutamente nada que ese barco, si supuestamente porta ese material dinerario, ni más ni menos que para pagar material bélico, llegue a su puerto de destino.
O sea, que estás diciendo que el Titanic no se hundió porque chocó contra un iceberg, sino fue un atentado, lo hundieron.
Lo más probable, puede parecer muy conspiranoico, pero es que hay suficientes datos para pensar que el Titanic fue hundido desde dentro. El detalle fundamental lo acabáis de mencionar en la introducción, ¿no? Estamos hablando de que cuando en el año 1985 bajan los batiscafos y observan lo que hay allí, se quedan perplejos porque bajo la línea de flotación del propio barco estamos hablando de que había en torno a más de 10 agujeros redondos, muy redondos, que variaban el tamaño entre 50 centímetros y un metro de diámetro. Es decir, con que solo 2 de ellos hubieran estado por encima de la línea de flotación, el barco no se hubiera hundido o hubiera tardado más. Por lo tanto, es que o hubo una deflagración dentro de los departamentos estancos y además se supo perfectamente dónde tenía que ir esa supuesta bomba, porque el Titanic tenía 16 departamentos estancos, 4 en proa, 4 en popa, incomunicados y 8 en el centro. Los agujeritos están justo en el centro, es decir, o hablamos de una bomba o hablamos de un iceberg que realmente era muy inteligente.
Vamos con alguna llamada de oyentes antes de hacerte más preguntas. Luis, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Yo
creo que no era un iceberg. Pienso que fue Leonardo DiCaprio que puso una bomba abajo y entonces explotó todo. Puede ser.
Bueno, vamos a ver.
Hombre, Leonardo DiCaprio puso la bomba para que realmente fuera un éxito absoluto y se volviera a hablar del Titanic, ¿no? Que yo creo que también era necesario que se volviera a hablar y se volviera a rescatar, se volviera a saber exactamente qué es lo que pasaba con este barco.
Quizá por eso alguna gente no quiso montarse en el barco porque tenían algún tipo
claro,
de información privilegiada y dijeron, No me gusta nada esto.
Es que fíjate, Miguel, nosotros que tanto nos gusta el misterio, pues es que aquí quizás te estás cargando en cierto modo esa parte de algunas premoniciones que se produjeron, ¿no? Porque claro, también lo que se baraja, lo que los titanólogos barajan, es la posibilidad de que, claro, si J.P. Morgan, dueño de la White Star Line, no monta por una supuesta premonición de su mujer, si Lord Gerd, dueño de la Harland y Wall, astilleros donde se construye el Titanic, tampoco viaja en el viaje inaugural por otra premonición, ¿no será que realmente tenían información privilegiada? ¿No será que realmente tenían miedo a que algo ocurriera dentro del Titanic sabiendo el transporte de oro y plata que estaban realizando? Es que son dudas que a uno se le vienen a la cabeza.
¿Cuándo crees que se puede saber esto? ¿Cuándo se abran esos sellos?
Pues,
de permiso,
por ley, están obligados a abrirlos en abril del año 2012. Estamos hablando de dentro de 2 años y medio. Están obligados por ley en el 2012 a descatalogar los informes que nos van a decir cuánta cantidad de oro y plata iba en ese barco y exactamente para qué iba destinado ese material dinerario. Lo que se está pretendiendo es que, puesto que ya prácticamente se ha cumplido la fecha y ya no tiene ningún sentido, es decir, no se van a remover ya ningún tipo de situaciones, pues que se haga cuanto antes.
Ese oro y esa plata sigue estando allí, ¿verdad?
Sigue estando allí.
Rosa, quería, hay más preguntas, ¿no?
No, se me ocurre una pregunta, Lorenzo. O sea, si realmente el Titanic transportaba esa cantidad de oro y plata, ¿por qué transportarla en un barco? ¿Por qué transportarlo a través de esa vía, ¿no? A través del Titanic, un barco en el que estaba en ese momento centrado, estaba en el punto de mira, toda la opinión pública estaba centrada en este barco. ¿Por qué no hacerlo por otras vías más discretas?
Pues primero porque era el barco más rápido, ¿no? Y la historia era llegar cuanto antes con ese material dinerario. Posiblemente también porque era muy obvio, ¿no? Es decir, lo que estás diciendo, es el barco que todo el mundo va a mirar, pues no se va a sospechar. Y en tercer lugar, porque cuando se introducen estos lingotes de oro y plata, el estibador de carga y descarga los descubre precisamente porque los sellos del Banco de Inglaterra están allí colocados. Y bueno, pues hay una serie de inventarios en los que se hace referencia a ellos, ¿no? Pero no porque estén cargándolos uno a uno. Es decir, eso evidentemente pasaría desapercibido para cualquier pasajero, ¿no?, que montara en el Titanic. Yo creo principalmente que era por la cuestión de velocidad. Eso tenía que llegar cuanto antes porque no interesaba que se quedara en el camino. Y si había gente que sabía lo que se transportaba, pues a lo mejor estaban muy interesados en que el barco se quedara en el camino.
Vamos con más llamados oyentes. Eso es 47, 1 y 47 en las Islas Canarias. Nos llama Catalina, que creo que nos tiene que contar una historia. Buenas noches, Catalina.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, bien, estoy bien. No, es que como estaba oyendo el vuestro programa, que me gusta mucho y siempre lo pongo, pues como hablabais del Titanic, pues una hermana de mi abuela iba en el Titanic de viaje de novios.
No me digas.
Sí, y ella se salvó.
¿Se salvó?
Ella sí, se salvó en un bote.
Sí.
Y el marido, no, el marido quedó en el barco, vamos, se hundió.
¿Y os ha contado la historia?
¿Cómo?
¿Os contó la historia, lo que ocurrió?
Sí,
cómo
claro,
lo vivió?
Bueno, es que mi padre lo contaba, fíjate, era su tía.
Sí.
Y mi padre, pues, lo contaba siempre y lo valientes que habían sido los hombres, lo caballerosos que habían sido, porque no protestaron en nada, no hubo ningún grito, ni ninguna desaparición. En fin, todo como muy... sabían que se iban a quedar en el barco y cedían a las mujeres el paso y les decían que no se preocuparan, que iban a ir detrás y que los hombres habían sido muy caballerosos, muy educados y muy muy valientes, en una palabra.
Toda una experiencia, ¿no? Sería, claro.
¿Cómo?
Toda una experiencia, digo, que sería,
oh,
¿verdad?
Oh, claro, tú fíjate. Y entonces, esta tía, mi abuela...
Sí.
Pues ya no se volvió a casar, ella vivió sola siempre, y era la única hermana de mi abuela,
ya.
Se llamaba Fernández Cañedo de apellido ella, y qué te iba a decir yo, si recuperan las joyas o las tienen ya en un museo, porque seguro que habrá joyas de mi abuela, de mi tía abuela, de la hermana de mi abuela.
Ya. ¿Cuándo falleció ella? ¿Hace mucho que falleció?
Sí, hace tiempo.
Ya.
Sí, porque mira, yo soy mayor. Yo tengo 74 años. Mi padre, mi madre nació en 1903, mi padre un poco antes. Y esta señora, pues yo no la conocí.
Ya.
No la conocí. Y vivió en Zamora ella. Vivió en Zamora, donde tenía una casa o sus tierras, sus propiedades.
Había españoles en ese barco. Catalina, gracias por la...
Una cosa te quiero preguntar. ¿Las joyas se podrían recuperar, las joyas?
Se la preguntamos a nuestro invitado. Gracias, si no tienes voz. Tienes una voz muy juvenil.
Sí, tengo voz de chica.
De jovencita. Un beso grande.
Bueno, un abrazo para ti.
Hasta
luego.
No
lo podré oír ahora yo mi voz. ¿Y esto ha salido en antena?
Está saliendo, claro, ya ha salido en antena. Ahora le preguntamos a nuestro invitado. Gracias, Catalina.
Bueno, pues un abrazo.
Un beso.
Un abrazo.
¿Se podrán recuperar, Lorenzo, las joyas de la gente que estaba...?
Es entrar en un litigio tan sumamente grande que yo creo que se podía eternizar, ¿no? Ahora mismo todas las piezas que se han obtenido pertenecen a la sociedad de Dick Barton, que es la persona que más piezas ha sacado del Titanic, que es el que sabe perfectamente dónde se encuentra ubicado, y pertenece a la sociedad que él preside, RMS Titanic. Es decir, están para exponer en museos, para salvaguardarlas, para cuidarlas, casi casi como un objeto sagrado, pero me parece que para devolver, no.
Y lo tiene evidentemente el lugar donde está el Titanic, lo tienen en secreto, ¿no?
Sí, sí, absolutamente, ya. Absolutamente.
Más oyentes, Paco nos llama desde Pamplona. Buenas noches, Paco.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Nada, pues... Bueno, en principio quería dar un saludo a mis compañeros de trabajo que están trabajando ahora mismo y están oyendo a vosotros.
Qué bien.
Es un programa muy bonito. Y, bueno, la pregunta es... ¿La película que se hizo del Titanic está basada en hechos reales?
Vale, ¿alguna otra cosa, Paco?
Bueno, pues nada, que es un saludo a vosotros también, que es un programa estupendo.
Gracias, escuchas a través del receptor, y saludos a tus compañeros y a toda la gente que está trabajando, gente en hospitales, cuerpos de seguridad, etcétera, etcétera. ¿Estaba basada en hechos reales? Hay una parte, has dicho que sí, ¿no?
Parece sí, ser. claro, la película está basada en hechos reales en cuanto a lo que es la travesía que discurre desde que zarpa el Titanic hasta que se hunde, y además, incluso la recreación del propio hundimiento, yo me imagino que se hizo tal y como tuvo que ser, porque es que es prácticamente perfecta. Si hay otra película que yo recomiendo, que es La última noche del Titanic, que es del año 1954, creo recordar, en la que prácticamente Cameron se basó para hacer la moderna adaptación de DiCaprio, y que, sin desmerecer a la de Cameron, pero esta está mucho mejor hecha. Y es del año 54. Está basada en hechos reales, evidentemente, con la dramatización de la historia de amor, que no tiene nada que ver. O sí, vete a saber.
Sí, porque había un piano. No sé qué dato daban como real en el que James Cameron se había...
Hablaban de la señora que aparece, la señora mayor, que al final de la película, yo me imagino que todos los oyentes la han visto, por eso puedo decir que la señora que fallece al final, pues es la que va buscando ese medallón. Esa persona está basada en un personaje real llamado Edith Heisman, que es una de las niñas supervivientes en el Titanic, que además batalló toda su vida porque la reconocieran como persona que había viajado en esa primera travesía y última travesía del Titanic, porque no aparecía en las listas de la White Star Line. Es algo también realmente curioso, y está basado en ese personaje como una forma de reconocer a alguien que viajó, que se salvó y que, sin embargo, jamás se le reconoció.
Ya, y esas imágenes que se ven en la película son reales. Submarino soviético, ¿no?
Son absolutamente reales. Además, son las captadas, si no me equivoco, en el año 2000-2001, es decir, son muy recientes. Es como puede estar el Titanic ahora mismo.
En blanco.
Un viaje hacia otros mundos.
Lorenzo, a punto de terminar, ¿a quién pudo interesar en su día dinamitar ese barco? ¿Y por qué ocultar toda esta información ahora, en el 2008, un montón de años después de que eso ocurriera?
Interesar, evidentemente, a Alemania. No interesaba que el Reino Unido se armara para nada, y el hecho de que se haya ocultado hasta el día de hoy, pues yo entiendo que forma más parte de la legislación del país, es decir, son sellos confidenciales, es top secret, por lo tanto, hasta que eso no prescriba no se puede consultar, no se puede saber, ¿no? Sentido no tiene ninguno.
Isidro nos llama también. Buenas noches, Isidro.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, cómo estás?
Bien. Era mi pregunta mayormente, ¿cómo pueden rescatar lo que están sacando del barco? Porque yo creo que la presión que está para poder sacar algún objeto de ahí será difícil, ¿no?
Vale, pues se lo preguntamos a nuestro invitado. Gracias, Isidro. ¿Estás en el camión?
Estamos.
¿Estáis? Bueno, pues buena jornada para todos. Buena noche.
Vale,
y gracias por escucharnos.
Gracias.
¿Cómo se puede hacer este tipo de cosas?
Principalmente son objetos pequeños, es decir, hablar de algo demasiado grande, como puede ser, por ejemplo, un piano, es imposible, porque eso se acabaría literalmente deshaciendo según va subiendo. Entonces lo que se utilizan son cámaras de despresurización que van subiendo muy poquito a poco para que el objeto que van subiendo se vaya adaptando a la presión que en el momento oportuno va teniendo. Es una tarea, pues como se dice vulgarmente, de chinos, ¿no? Es algo realmente difícil y por eso tiene mucho mérito el hecho de que se hayan rescatado tantas piezas.
Ya. Andrés nos llama también. Buenas noches, Andrés.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Ante todo, felicitaros por el programa.
Gracias.
Y mi pregunta es sobre lo de los remaches de baja calidad.
Sí.
¿No sería más, en vez de que se perforasen las planchas, reventar a los remaches o saltaran?
Vale, se lo preguntamos a nuestro invitado. Gracias, un fuerte abrazo.
A vosotros, buenas noches.
Hasta ahora.
Es una opción, que bien. Saltaran precisamente a causa de una explosión interior, ¿no? Lo que pasa es que eso pues forma parte de la teoría, es decir, son estudios que se han hecho posteriormente, muy recientemente, en septiembre del año 2006, y se han hecho sobre muestras, es decir, una recreación muy pequeñita, una pequeña maqueta del Titanic para ver cómo respondería ante determinadas situaciones. Es decir, no tiene nada que ver con los agujeros que se han encontrado, que eso sí es físico, lo demás es pura teoría y es una explicación que se ha intentado dar, yo creo, vuelvo a repetir, que como una táctica de ocultamiento, pues porque a lo mejor no interesa que se conozca la verdad, ya no porque haya ningún tipo de contienda ni de conflicto, sino pues porque a lo mejor interesa vender más la leyenda de ese Titanic que se hunde a causa de un iceberg.
Recapitulemos. Según tú, entonces, hay toda una especie de conspiración en torno al tema. Ocultan toda la información. Hay cortinas de humo para que no sepamos el asunto, quizás hasta que el Banco de Inglaterra abra esos sellos. Y en el barco se transportaban grandes cantidades de oro y de plata para pagar armas para esa inminente guerra mundial que se avecinaba.
Unido, además, a mucho misterio y a muchos sucesos curiosísimos que se van entrelazando con esa especie de conspiración. Brevemente te cuento un detalle. William Thomas Stith, una persona que en el año 1892 escribe otro pequeño opúsculo, un librito después de un sueño en el que ve gente ahogándose en un gran barco, tal, pues hace muy poquito tiempo se ha descubierto una serie de notas de esta persona que también se decía que tenía facultades mediúnicas. Pues bien, en esas notas que se han descubierto habla precisamente de, sí, un iceberg, un hundimiento por un iceberg, pero también habla de una bomba dentro del Titanic. Esta persona, en el año 1892, ya lo vaticinó. Lo curioso es que no hizo caso a su vaticinio porque montó en el Titanic y falleció dentro de él.
A las 12:58, 1:58 en las Islas Canarias, llegamos a puerto. ¿Cuándo podremos saber toda la verdad? ¿Dices 2 años, 3 años o quizá no lo sepamos?
Yo creo
nunca.
Que antes, seguramente antes. Sí. Otra cosa es que se haga oficial dentro de 2 años y medio, pero seguramente antes tendremos ya los datos suficientes para saber qué fue lo que pasó con este majestuoso barco.
Gracias, Lorenzo. Si hay alguien que quiera ponerse en contacto contigo, a través de la revista Enigmas, ¿se pueden contactar?
Perfectamente, a través del mail enigmas@eai.es. Ahí estamos.
Pues es un placer que hayas estado con nosotros en esta segunda, tercera edición del Espacio en Blanco, la segunda semana. Espero que estés muchas más veces, porque formas parte del equipo de hace mucho tiempo y de ahora.
Pues, querido amigo, ¿qué quieres que te diga? Ha sido un placer.
También para nosotros. Espero verte dentro de poco. Gracias.
Seguro que sí.
Tenemos que hacer una parada. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Solo unos minutos para dar paso a la información. Enseguida volvemos. No se vayan, que tenemos todavía mucho que contarles. Nuestro siguiente destino va a ser la boca del infierno, con nuestro invitado que ya está aquí esperando. Eso y mucho más aquí en este Espacio en Blanco de hoy en Radio Nacional de España.
Espacio en Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco.
Entra en el mundo del misterio.
Dos y seis en las Islas Canarias. Este es el Espacio en Blanco. Entramos en nuestra segunda hora. Hasta este momento hemos tratado de darles algunos datos de ese misterioso naufragio del Titanic. Hay un pequeño informe para ampliar más todo el asunto. Después se lo ofrecemos y después nos vamos de viaje hasta la boca del infierno con nuestro segundo invitado. Hay varias formas, Rosa, de entrar en contacto con nosotros, que son...
Recordamos el número de teléfono, el 900-137-137. Hay un contestador también disponible 24 horas al día, 91-346-1055, y nuestro correo electrónico, espacioenblanco@rtve.es.
Y antes de irnos a esa boca del infierno, este pequeño informe que les hemos preparado.
El 15 de abril de 1912, 1.513 personas perdieron la vida en aguas del Atlántico Norte. Viajaban a bordo de un barco que había nacido para pasar a la historia, el Titanic. Desde un principio, el viaje inaugural del Titanic está marcado por la tragedia. Se cuenta que al moverse majestuosamente, sus gruesas cuerdas de amarre se enredaron a las de otro transatlántico y ambos fueron arrastrados por una fuerza desconocida. Los remolcadores que asistieron atónitos al hecho no pudieron hacer nada hasta que misteriosamente esa extraña succión cesó. La tragedia del Titanic está llena de casualidades y premoniciones. Muchos sucesos inexplicables rodean al naufragio más famoso de la historia. Era el crucero más grande y lujoso jamás construido, y sus pasajeros eran los más distinguidos miembros de la burguesía mundial. Era descrito como insumergible, pero estaba destinado a no alcanzar nunca su destino. El casco sería abierto por un iceberg y se hundiría dejando apenas unos cuantos sobrevivientes. Estas líneas fueron escritas 14 años antes del hundimiento del Titanic. Pertenecen a una novela de ciencia ficción. Su autor es Morgan Robertson. Pero las espeluznantes similitudes entre el relato del escritor y la tragedia del Titanic no acaban aquí. Igual que el Titanic, el barco de Robertson medía 800 pies. Era capaz de alcanzar una velocidad de 24 nudos y dar cabida a 3.000 personas. También él se encontrará con un iceberg una medianoche del mes de abril. Y como le ocurrió al Titanic, no dispondrá de botes salvavidas para todo el mundo. Por si no fueran suficientes las casualidades, el barco de Robertson se llamaba Titán. ¿Casualidad? ¿Quién sabe? La del Titanic es la crónica de una fatalidad anunciada. Numerosas personas predijeron la tragedia. Es el caso de Colin McDonald. Una corazonada le hizo rechazar el puesto de segundo ingeniero a bordo del Titanic. Estaba convencido de que un negro presagio se cernía sobre la nave. También salvó su vida Conon Mindleton, un hombre de negocios que había soñado dos noches seguidas con el hundimiento del barco. En su sueño salían cientos de personas aterradas nadando junto a la nave. Conon asegura que vio claramente un dedo helado gigante volcar el barco. Después de tan terrorífico sueño, anuló su pasaje. Pero no fue el único que decidió a última hora, casi a punto de zarpar, no montar en ese barco hacia la muerte. Otros muchos tuvieron malas sensaciones, premoniciones, visiones de que algo malo iba a pasar. Los que hicieron caso pudieron contarlo. Los que no, perdieron la vida. El propio Graham Greene escribe en su autobiografía que la noche del hundimiento soñó con un naufragio. Un hombre con impermeables se doblaba en una escalerilla del barco al ser golpeado por una ola. El escritor tenía tan solo 5 años, pero esa imagen permaneció en él toda la vida. Son muchas las leyendas y misterios que se han construido en torno al Titanic. Hay quien le echa la culpa a la maldición de una presunta momia egipcia que viajaba en el barco. Para otros, la tragedia estaba escrita en las estrellas. Sea como fuere, queda mucho por saber todavía de aquel barco que, según sus constructores, ni Dios podía hundir.
Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.
Tres y 12, 12 y 12 en las Islas Canarias, y lo que intentamos aquí en el Espacio en Blanco es enseñaros mundos. Nuestro siguiente invitado intenta hacerlo, Juan Ignacio Cuesta, ¿cómo estamos?
Muy buenas noches.
Qué placer tenerte aquí.
El placer es mío, desde luego.
Periodista y artista multifacético, porque haces un montón de cosas.
Bueno.
¿Y por qué en el mundo del misterio? Siempre lo pregunto a todos los invitados, ¿por qué?
Yo llevo en el mundo del misterio desde que era muy pequeño, yo soy de los pioneros, lo que pasa es que me separé de esto mucho tiempo porque hubo otros mundos que explorar, el mundo de la música, por ejemplo, el mundo del teatro, el mundo del cine, yo he estado en muchos mundos. He tenido la gran suerte de poder picar de un lado y de otro para ir forjando pues una vida un poquito que incluso a mí me parece un poco de leyenda. Lo que pasa es que ha sido mi vida, ¿no?
Algún día se escribirá tu leyenda, seguro. Estoy seguro de ello. Has escrito La Boca del Infierno, que no es tu último libro, ¿no?
No, ni mucho menos. No, mi último libro cronológicamente sería Madrid 2 de mayo. Y algo que va a salir pronto, que es un libro de creación colectiva que hacemos entre todos los que estamos aquí, en parte, claro.
Lo podemos anunciar, ¿no? ¿Cómo se llama el libro?
Pues no lo sé. Es un libro de relatos.
Es un libro de relatos en el que intervienen un montón de personas, entre dos los que estamos aquí.
Creo que no tiene título todavía.
No tiene título. Bueno, y además los fondos van a ser para una ONG.
Efectivamente.
De ayuda humanitaria. ¿Por qué escribiste acerca del Escorial? Antes de que adelantes cosas, que hay una introducción, pero ¿por qué te interesó el Escorial?
Pues muy sencillo, porque yo soy oriundo del Escorial, soy escorialense. Entonces me he criado en el mismo monasterio y por lo tanto, una época de mi vida, cuando era muy pequeño, estuve allí y siempre pude palpar ese poderoso mecanismo energético que es este edificio.
¿Te criaste dentro del Escorial?
Hombre, no, es que me criara, pasé largas temporadas en los veranos porque mi tío Sabas Millán era celador del monasterio y entonces él vivía en su interior y yo bajaba allí a dormir con mis primas y entonces tenía la oportunidad de zascandilear con mi tío por todos los rincones. Por rincones que incluso hoy día yo creo que ni siquiera se conocen.
Qué suerte. ¿Viste? No contestes. ¿La Boca del Infierno? No contestes ahora. 3:15, 2:15 en las Islas Canarias. Después de esa introducción os contamos el asunto. 900-137-137 en nuestro teléfono por si queréis preguntar algo.
Nuestro segundo tema pretende acercarnos a un lugar maldito. Se conoce como la Boca del Infierno.
Cerca de Madrid se levanta uno de los edificios religiosos más prodigiosos del mundo, el monasterio de El Escorial.
El Escorial es equiparable en su escala a otros edificios tan importantes como la Gran Pirámide, el Partenón, el Monte Athos o el Potala tibetano.
El monasterio de El Escorial fue concebido por el rey Felipe II, una especie de faraón renacentista que quiso que el edificio sirviera como panteón de la familia real española, una idea que le fue transmitida por su padre Carlos V.
Pero El Escorial encierra muchos secretos.
A pesar de que eran tiempos en que la Inquisición velaba celosamente por la más escrupulosa ortodoxia, lo cierto es que en la concepción del monasterio trabajaron un buen número de heterodoxos, entre ellos sus arquitectos Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera, el bibliotecario Benito Arias Montano y diversos alquimistas. Todos ellos formaron parte del conocido Círculo del Escorial.
El rey reunió además un verdadero museo de reliquias que incluso incorporó a la obra para que la protegieran.
Tras la austeridad de formas del monasterio, hay enormes conocimientos de geometría, matemática e ingeniería, todos ellos puestos al servicio de la proporción sagrada.
Cuando se eligió su emplazamiento, entre otros criterios, se tuvo en cuenta una tradición que consideraba el lugar como una puerta a los reinos infernales.
La mismísima Boca del Infierno. Nuestro próximo invitado nos da más datos de este singular monasterio.
¿Están bien los datos? ¿Sentías con la cabeza, maestros, también?
Sí.
Bien, déjame que diga antes. Nos ha llamado un montón de gente y queremos mandarle saludos. Personas con las que estuvimos compartiendo en Londres al principio de año en el Teatro Garrick un montón de aventuras. Saludos y gracias por estar escuchando, al igual que a toda la gente que nos escucha esta noche. Qué extraño lugar El Escorial, ¿verdad?
Es un lugar absolutamente sorprendente. Absolutamente sorprendente porque es como una especie de irregularidad. Es un edificio único. Único en el mundo, por muchísimas razones. A pesar de que se le considera del estilo llamado herreriano, eso no es tan real como parece. Porque realmente habría que llamar del estilo filipino.
¿Filipino?
Filipino.
Porque, ¿de Felipe o de Filipinas?
Porque Juan de Herrera, en el fondo, realmente sí, bueno, intervino en el monasterio, pero cuando él llegó ya estaba todo concebido desde mucho tiempo antes por otras gentes. Entre ellos, pues, por ejemplo, Juan Bautista de Toledo, o que fue su primer arquitecto. Realmente Herrera no fue nombrado nunca arquitecto del monasterio, nada más que hasta el final. Él era simplemente el aposentador real, pero sí que es cierto que él intervino en la corrección y modificación de muchísimos de los planos, pero siempre bajo la atenta mirada permanente de ese gran hermano que era Felipe II, y además de su mano derecha, que era Fray Antonio de Villacastín, el obrero mayor, que es los auténticos artífices. El Escorial no es obra de Herrera, es obra del propio Felipe II, auxiliado por todos los demás. Es su obra, es él mismo, el propio edificio.
Había un círculo misterioso, Círculo del Escorial lo llamaban. ¿Por quién estaba compuesto ese círculo?
Bueno, realmente no todos los expertos hablan de este círculo. Lo que sí que es cierto es que Felipe II era un hombre muy contradictorio, porque a pesar de que era defensor de una ortodoxia absolutamente trentina, heredada de la época de su padre, él se rodeó siempre de muchísimos heterodoxos bajo cuerda. Entendámonos, gente que incluso a la Inquisición le hubiera gustado encarcelarlos o haberlos tostado. Lo que pasa es que él los protegió muy bien. Sobre todo ten en cuenta que el personaje más importante que introdujo Felipe II en el monasterio indudablemente es un sabio hebraísta, un hombre de Fregenal de la Sierra como fue Benito Arias Montano, un auténtico heterodoxo de su tiempo, pero que Felipe II le encargó lo más importante de todo el Escorial, que es la biblioteca, porque la biblioteca es donde se encierran la mayor parte de las claves simbólicas y de los saberes. No olvidemos que hoy día incluso existen allí libros y manuscritos hebraicos que estaban totalmente prohibidos en la época y que hubieran sido quemados si no hubiera sido por Benito Arias Montano y por el propio Felipe II. Esta, no olvidemos que fue la segunda biblioteca más importante del mundo después de la Biblioteca del Vaticano. Y ahí se reunieron tal y como quería el rey, todos los saberes que la humanidad había alcanzado hasta ese momento. Se intentó hacer una segunda biblioteca de Alejandría, que no es la única cosa que intentó Felipe II, porque el rey tenía la idea de que existía un paralelismo histórico entre su figura y la de su padre, Carlos I o Carlos V de Augsburgo, y las figuras que habían representado Salomón y David. En ambos casos, el padre no había podido construir el santuario o el edificio sagrado porque tenían la función de guerrear y las manos manchadas de sangre, y estos se encargan a sus hijos supuestamente sabios. En el caso de David, se le encarga a Salomón por orden directa de Dios, porque realmente las medidas del mítico templo de Salomón habían sido inspiradas al profeta Natán por Dios directamente, que no es la primera vez que había sucedido, porque ya había sucedido lo mismo con Noé. Y esta intervención, digamos, del gran arquitecto, del gran arquitecto que sería Dios, está muy clara y muy grabada en la mente de Felipe II, que considera que eso, que su padre es exactamente como David y que él es el nuevo Salomón. De tal manera que ya en la propia época, ya el padre Villalpando y otros tratadistas ya hablan del salomonismo del monasterio del Escorial. Y ese salomonismo se refleja documentalmente por una intervención directa de Benito Arias Montano, que rectifica los planos de Herrera, donde aparecían sobre la entrada de la basílica seis pináculos, y los sustituye por los seis reyes bíblicos que tuvieron que ver con las obras o con cosas que tenían en relación directa con el templo de Salomón. Y en el medio, Salomón y David, aparte de Manasés, Josías y todos aquellos que tuvieron que la intervención, o sea, que hicieron, digamos, fehaciente el monoteísmo dentro del mundo hebraico.
Vas muy rápido, quiero ir cortándote. Perdón. Un poco. Es decir, que Felipe II construyó, al parecer era para enterrar a su cuerpo y lo de su linaje y su familia. No era esa la razón simplemente para hacer el Escorial.
No era la única razón.
Tampoco, como decían, un homenaje a San Lorenzo, y tenía forma de parrilla porque...
Bueno, lo de San Lorenzo además es una de las claves más controvertidas del Escorial, porque San Lorenzo realmente no murió en una parrilla. Eso no. Es una leyenda que, como demuestra el geógrafo Donald Atwater, él era uno de los siete varones apostólicos y realmente murió degollado. Lo que pasa es que posteriormente el poeta Prudencio y San Ambrosio se inventaron la leyenda de la parrilla, y esa leyenda pasó a la pintura con la obra de gentes como Tiziano, y entonces se consagró lo de que San Lorenzo había muerto en una parrilla, pero realmente hoy día las modernas investigaciones de las gentes serias han demostrado que San Lorenzo no murió jamás en una parrilla, sino que, digo, fue decapitado.
Ya. Entonces, Felipe II, ¿para qué construye el monasterio? ¿Para que fuera el segundo, tercer templo de Salomón?
Para que, bueno, efectivamente sería el tercer templo de Salomón, porque el primero sería el del propio Salomón, el segundo el que se construyó después de la invasión de Nabucodonosor y que es destruido por Tito, y el siguiente sería el tercero, que sería el monasterio del Escorial. Pero no solamente lo construye precisamente por esta influencia salomónica, sino que también hay muchísimos otros elementos. Felipe II era un hombre enormemente supersticioso, y él lo que quiso hacer es un centro de poder, tanto religioso como político, que fuera capaz de devolver loco al mundo, como igual que en la Catedral de Sevilla dice, vamos a hacer algo, que digan que estamos locos. Bueno, pues con el monasterio sucedió algo parecido. El monasterio se introducen dentro de su obra y dentro de su concepto todas las claves mágicas, cabalísticas y esotéricas de su tiempo, y además se le hace un edificio multifactorial, como es todo centro de poder. No solamente era centro de poder político, sino que era otras cosas. Por ejemplo...
Perdona, ¿él vivía allí, Felipe II?
Él vivió allí durante un tiempo. Además, el palacio de Felipe II es lo más austero que uno se pueda imaginar, porque en sus habitaciones prácticamente no hay ornamentos. Felipe II no quería vivir en un palacio que fuera más lujoso que el lugar que estaba destinado para Dios, como es la basílica. La basílica del monasterio, lo que es digamos que el corazón de todo este meollo, que por cierto se la había encargado en principio a Miguel Ángel. Lo que pasa es que a Felipe II le pareció que bregar con Miguel Ángel no era fácil, y entonces se buscó a Juan Bautista de Toledo y trajeron a otros artistas de la época, como Peregrino Tebaldi o Pompeo Leoni. Felipe II tenía muy claro lo que él quería, y entre esas cosas que quería era investigar. por eso uno de los lugares fundamentales del monasterio, que precisamente le ha dado también su condición de diabólico, es que crió en la Torre de la Botica lo que se llamó la Casa de las Aguas, donde se introdujeron pues unos laboratorios de alquímicos con sus atanores, con sus torres de destilación, como por ejemplo la Torre de Matiolo, y allí se llevaron a todos los alquimistas que encontraron por todas partes, porque la primera intención del rey era conseguir oro, aunque siempre fue escéptico. De hecho, antes de empezar las obras del monasterio, en casa de su secretario en Madrid, Pedro del Hoyo, ya se habían juntado con un tal Juan Fernández, alquimista, intentando conseguir oro. Y bueno, de momento solo habían conseguido hacer algunas amalgamas de plateadas sobre objetos domésticos y cosas así. Lo que pasa es que como no salía oro de la Casa de las Aguas, se convirtió en una casa de destilación. Y entonces se sustituyó o se convirtió a los alquimistas en espagiristas y destiladores, con lo que aparece la farmacopea moderna, que nace precisamente en el Escorial, con unas connotaciones además complicadas, porque las hierbas o los vegetales que hacían falta para el trabajo de estos destiladores venían fundamentalmente de Aranjuez y del propio Escorial. Y precisamente estos jardines de Aranjuez y del propio Escorial ya traían una gran leyenda, y es que habían sido hechos o habían sido concebidos según un libro importantísimo de la época de Francesco Colonna, que era la Hipnoetoromaquia Polifili, o El sueño de Polifilo, que es un viaje alquímico y que ha dado lugar a otros lugares como el Palacio de Momarzo, de Benito Orsini. El Escorial, de alguna manera, también viene un poco determinado por estas ideas de la época que tenían mucho que ver con la alquimia y con la búsqueda de las quintas esencias. Pero con todo y con eso, a mí lo más importante me parece por qué se eligió ese lugar.
Eso no lo vas a contar
para poner el monasterio
dentro de un momento. Es cierto que en la construcción del Escorial están todas esas medidas sagradas, quizá como lo que había en la pirámide de Giza en Egipto, como el Templo de Salomón, como un lugar incluso tan importante como el Potala en Lhasa. Es decir, ahí todas esas medidas sagradas están en el Escorial.
Indudablemente, el número fi está por todas partes. Por todas partes, las proporciones sagradas ya establecidas mucho antes por Vitruvio, fueron empleadas tanto por Juan Bautista de Toledo, como por Baltasar Monegro, como por Juan de Herrera y como todos los que trabajaron en la obra.
¿Y se reunió a toda esa gente dando toda esa característica al lugar para que fuera eso, un lugar de poder?
Efectivamente, es que es un lugar de poder que se construyó sobre un lugar de poder.
¿Por qué en ese sitio?
Pues porque Felipe II quería que ese lugar tuviera unas características muy especiales. De hecho, lo buscó mucho y no se decidió en principio. Y esa es una historia fascinante, porque el primer lugar donde él contempló la posibilidad de hacerlo fue en Guisando, en Gredos. Pero le pareció que había mucha piedra, pero poco sitio. Luego fueron al Real del Manzanares, también contemplaron incluso hacerlo en Aranjuez, en Ontígola, también en la zona de Rivas, hacia Madrid, por la presencia de una serie de materiales de manantiales de aguas sulfurosas que al rey parece ser que le interesaban, y la presencia también de un lugar sagrado en la zona, que hoy día es el convento del Cristo de Rivas. Pero al final, la comisión que organizó, con secretarios, médicos, astrólogos, en fin, todos los sabios de la época que uno se puede imaginar, decidieron que el lugar idóneo era justo aquel lugar donde había unas minas de metal, entre ellos el hierro, que los lugareños llamaban la Boca del Infierno.
Espacio en blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido.
3:30, 2:30 en las Islas Canarias. Seguimos en este espacio en blanco aquí en Radio Nacional de España. Juan Ignacio Cuesta, nuestro segundo invitado, hablándonos de la Boca del Infierno, en nuestro teléfono 900-137-137, por si nos quieren preguntar. ¿Por qué exactamente en ese sitio? ¿Por qué era realmente la entrada al infierno?
No era la entrada al infierno. Sí, esto formaba parte de la ideología de la época. Quizá Felipe II y sobre todo la comisión que él organizó se fueron impresionados más por el nombre de la mina que por otra cosa. De hecho, yo pienso que fue broma lo que dijo el Felipe II. Dice, bueno, pues ya que es la boca del infierno, vamos a taparla. Pero, de alguna manera, era un poco de broma. De todas maneras, hay un hecho muy interesante que relata el padre Fray José de Sigüenza, que es el cronista de la Orden Jerónima, porque el monasterio del Escorial fue atendido en principio por los frailes jerónimos, que eran los que le gustaban a Felipe II. Y esta orden que había nacido en la localidad madrileña de Orusco de Tajuña, en un lugar que se llama el Santuario de la Virgen de Bella Excusa, por parte de los hermanos Pecha, hacía ya bastantes años, era una orden muy recoleta que al rey le gustaba y su padre los había llevado ya a Yuste. También habían pasado por Lupiana y entonces fueron precisamente todos estos hombres, como Fray Antonio de Villacastín, Fray Juan de San Jerónimo y el propio Fray José de Sigüenza, pertenecientes a la Orden Jerónima. Bueno, pues Fray José de Sigüenza nos cuenta una historia fascinante. El día que subió a la comisión, se levantó por la cuesta, según iban subiendo para la fuente que llaman Domingo Sancho, una gran tempestad. Tanto que incluso una viñuela que había por el camino fue arrancada por una tolvanera y se la arrojó sobre la cara. Entonces alguien dijo en ese momento, está claro que el diablo no quiere que se haga el edificio aquí. Entonces eso llegó a oídos de Felipe II y dijo, pues razón de más para que lo pongamos. Porque Felipe II era un hombre muy pragmático. No era un rey. O sea, Felipe II era un rey, pero no era un rey. El cargo siempre le vino ancho, pero claro, lo tuvo que hacer porque era el hijo del César Carlos. Pero él no era ni un militar ni nada parecido. De hecho, viajó muy poco, solamente para casarse en Inglaterra con María Tudor y poquito más. Pero eso sí, era muy supersticioso, no le gustaba nada viajar. Los horóscopos que le habían hecho tanto a él como a la obra del monasterio, como por ejemplo el hecho por Matías Jaco, e incluso uno del mítico John Dee. El propio John Dee pronosticó cómo iba a ser el matrimonio de Felipe II y no dio ni una. Porque realmente no le fue nada bien. Realmente a Felipe II sus matrimonios no le resultaron agradables hasta la aparición de Isabel de Valois. Entonces Felipe II decidió de alguna manera que ese era el lugar donde tenía que hacerlo, pero porque le gustó tanto la zona y además le pareció una zona especialmente sagrada. Y es que precisamente deberíamos hablar un poco de la zona por sus extraordinarias características.
Ahora vamos a hablar de ello. Sin embargo, en el Escorial sí circulan, la gente que ha ido a verlo, que son un poco sensibles, sienten que hay una extraña energía, muy potente. Y parece que sí, hay una extraña historia de un perro, de un ser raro que aparece por allí. Bueno, el propio diablo.
Bueno, el telurismo del monasterio es absolutamente evidente porque es una masa de un peso formidable que incluso ejerce hasta efecto gravitatorio sobre los que están en el interior. No olvidemos que son miles de toneladas de piedra la que se...
Granito, además.
Granito, además, que suelta radón permanentemente, que es un gas radiactivo, y que hace en un lugar pues donde la gente no se queda indiferente. Uno cuando llega allí, sobre todo la capacidad acústica que tiene el edificio, es estremecedora. Yo que de pequeño andaba por allí por las noches y tal, aquellos ecos de aquellos pasillos, aquello era absolutamente aterrador. Y yo de niño lo viví pues con absoluta fascinación, sobre todo cuando había tormenta, que eso era una caja de resonancia tremenda. Cada vez que caía un rayo sobre el cimborrio, sobre cualquiera de las torres, bueno, eso era un espectáculo de luz y sonido que me río yo del horror en esto. Y el perro negro es una historia que circuló, una historia que circuló entre los obreros del lugar, que dicen que un perro negro acosaba a Felipe II porque no se quería hacer la obra del monasterio y era el mismísimo diablo. Esto llevó a que interviniera Fray Antonio de Villacastín, que dio caza al perro, y entonces lo que hizo fue colgarlo sobre el refectorio.
El perro negro existía.
Claro que existía. Sí. Era un perro que se había escapado, era de un conde, creo, y se había escapado por allí. Y entonces lo que hizo fue ahorcarlo y lo dejó en el refectorio hasta que se amojamó. Entonces el perro estuvo allí presente para que los obreros no sintieran temor precisamente por ese perro negro. Pero es que ya estaba el perro muerto cuando se escuchaban en el monte, en el pico de Abanto, se escuchaban los aullidos de otro perro. Y eso al rey nunca se supo qué perro era ese, pero el rey aquello le volvía loco completamente. Y como era un hombre tan absolutamente supersticioso, lo que hizo fue traer cerca de 8.000 reliquias de todas las partes del reino, de todos los lugares, incluso de Filipinas, para que formaran parte de la propia obra del monasterio, en el convencimiento de que estas reliquias protegerían al edificio.
Igual ese perro era eso, el diablo que estaba por ahí aullando. ¿Qué reliquias, que era la pregunta que te quería hacer, metió Felipe II allí?
Hay de todo. Hay 8.000 reliquias en unos relicarios que fueron realizados por Juan de Arce, y son auténticas obras de arte. Estas reliquias, no todas, evidentemente, están en la obra del edificio. Muchas están en unos armarios que hay en los dos testeros del templo, a la derecha y a la izquierda, detrás de unas puertecillas sobre un altar. Y unas cuantas sí que se subieron. Por ejemplo, las de Santa Bárbara se colocaron en una caja de bronce que se introdujo dentro de la obra del propio monasterio, de tal manera que vino la leyenda de que aquello eran ladrillos de oro, porque refulgían con el sol. Entonces, ahí hubo una anécdota muy, muy graciosa, que es que vino un embajador de Francia y dijo algo así como: veo poco oro. Entonces, cuando volvió la siguiente vez y se encontró con que se habían puesto estas cajitas de bronce, dijo: vaya, parece que hubierais puesto ya el oro. Dice: sí, es que nos faltó piedra. O sea, que Felipe II también era un poquito chulo en algunas cosas, ¿eh? Y volvamos un poquito a la personalidad de Felipe II, porque es importante a la hora de entender. Felipe II, como yo digo, no era un rey, era un tecnócrata. O sea, un señor por el que pasaban todos y cada uno de los papeles que formaron parte de la obra del monasterio, contratos, todo absolutamente, tenía sus anotaciones, están en el archivo de Simancas, y en todos aparecen anotaciones de él con su puño en letra y firmadas. Y además, se cuenta, aunque no tenemos constancia evidentemente documental, pero nos lo cuenta Fray José de Sigüenza y Villalpando, nos cuenta que el propio Felipe II hacía vigilancia de los planos y las monteas que le presentaban sus arquitectos y sus obreros, y las rectificaba, porque él era bastante aficionado y él conocía muchas cosas. Vuelvo a decir, el monasterio del Escorial, quien lo construyó realmente fue Felipe II, que fue el que mandó que aquello se hiciera de esa manera y con una función clarísima.
¿Cuál?
Una puerta al más allá para su alma, fundamentalmente.
Has dicho que también que había nigromantes, había gente que hacía magia, que se practicara allí en el Escorial.
Estuvieron allí, existe alguna constancia, por lo menos de los alquimistas existe, y sí estuvieron algunos nigromantes, como por ejemplo el famoso Matías Jaco, y además hay la presencia de numerosos heterodoxos que fueron, digamos, captados por el mismo Benito Arias Montano para la traducción de los manuscritos hebraicos, para la traducción de diversos libros, y sobre todo para la creación del fenomenal simbolismo que forma parte de todo el monasterio. Y hay algo absolutamente singular, y es que el sitio más importante de todo el monasterio no está dentro, sino que está fuera. Es una piedra de la que todo el mundo pasa, porque la ven allí y dicen: bueno, esto es un pollete, aquí ha tenido que haber una cruz, y está justo debajo de la torre que llaman del Cierzo, que es la torre norte.
¿Dónde está situada según...?
Es la piedra en la que pivota todo el edificio. Tiene una función cósmica porque efectivamente está puesto en las propias coordenadas, como yo he demostrado con una foto aérea, en las que pivota todo el edificio a lo largo del día. Y es una piedra cúbica. Y qué curioso. Juan de Herrera escribe un tratado de la piedra cúbica. Este hombre, que estaba absolutamente imbuido de toda la ciencia constructiva que venía de los canteros medievales, escribe un tratado sobre la piedra cúbica, y aquí nos encontramos con esta primera piedra cúbica, que es la que da origen a todo el monasterio. Pero además hay otra piedra cúbica, y es la que manda a Herrera pintar encima del coro. Encima del coro manda a Luca Giordano que pinte un dibujo en el que aparece una curiosísima Santísima Trinidad. En la parte superior está el Espíritu Santo, el Padre a la izquierda y Jesucristo a la derecha, y justo debajo de ellos hay una piedra cúbica.
¡Qué curioso!
La influencia de la piedra cúbica se puede ver perfectamente porque ahí está. La influencia de la piedra cúbica, esa idea de la sencillez, de la austeridad de formas, todo, líneas, círculos, triángulos y cuadrados, preside todo lo que llamamos el arte herreriano, que vuelvo a decir que yo lo llamaría arte filipino. Y es una idea con la que están de acuerdo. Quizá, por ejemplo, el hombre que más sabe de esto, que es Juan Ramón de la Cuadra Blanco, un arquitecto con el que yo he hablado en alguna ocasión y que estudió todo el simbolismo del monasterio, es que yo creo que es el hombre que más sabe de esta cuestión.
¿Por qué en ese lugar? Antes de nada, espera, hay otro sitio muy famoso que mucha gente va a visitar, que es la silla de Felipe II. Dicen que desde allí él controlaba y vigilaba las obras. ¿Era una silla que habían construido o qué era eso?
Jamás estuvo Felipe II en la silla de Felipe II.
¿Jamás? ¿Cómo nos engañan tanto entonces?
No, porque simplemente es una tradición. Alguien situó a Felipe II subiendo aquella silla para vigilar las obras del monasterio. No hay que ser muy listo para darse cuenta de que allí no se puede vigilar prácticamente nada, porque la distancia impide cualquier tipo de vigilancia. Y sin embargo, sí sabemos, gracias a la profesora de la Universidad Autónoma, Alicia María Cantó de Gregorio, que estamos ante un altar de sacrificios muy antiguo, del pueblo celta, del pueblo vetón.
Un altar de sacrificios.
Que no es el único, no es el único que existe en la zona, porque debajo, en los prados, en una finca privada, está lo que llaman el canto castrejón o el canto del rey, que es un ara de sacrificios semejante a la de Ulaca en Ávila o a la de Panoyas en Portugal, y que sabemos efectivamente que estaría dedicada a alguna deidad céltica del momento, como por ejemplo, no sé, al Toutates, que sería el Marte de aquellos años. Más que nada por los epígrafes que se han encontrado en algunas vallas de la zona, epígrafes romanos, porque por allí además pasa una calzada romana. También sabemos que en esos mismos prados hay un dolmen. Parte del dolmen forma hoy día parte de la obra del monasterio. Fue subida esas piedras quizá por su condición sagrada. Y sí sabemos, sí tenemos registrado que a Felipe II, donde sí que le gustaba ir mucho, no sé si a vigilar las obras o no, pero desde luego a cazar, era el canto de Castrejón. Existen tres epígrafes, uno que pertenece a Felipe IV, otro creo que es a Carlos III y otro creo que es a Isabel II, y sí sabemos que el rey sí bajaba al canto de Castrejón. Por lo tanto, esto de la silla de Felipe II no deja de ser pues una pequeña leyenda, pero sí que es el lugar desde donde puede uno controlar perfectamente todo el circo sobre el que se construyó, en el que se construyó el monasterio del Escorial, porque está justo en el corazón de lo que es el bosque de la Herrería, que esto tiene mucha importancia. Posiblemente Felipe II, este es el argumento fundamental de Felipe II, el bosque de la Herrería. Había en este bosque un pueblo que se llamaba la Ferrería de Fuente Lámparas, donde unos metalúrgicos medievales fabricaban lámparas y hacían extraños ritos en la zona de la Fuente de la Reina, encendiendo lámparas que dejaban encendidas toda la noche y rezando extraños cantos, posiblemente muy antiguos, incluso casi procedentes de la época céltica. Y todos estos bosques, que son bosques galaicos en el centro de España, porque llenos de robles, con hayas, con tilos, con especies tan extrañas como por ejemplo el arce de Montpellier, que es una rareza realmente. Yo creo que fueron los que convencieron a Felipe II el tener este bosque cerca para la caza, para la meditación y para el recogimiento, en un lugar que ya era sagrado desde mucho tiempo antes. Yo no sé si Felipe II sabía o no que esa piedra, que era un altar de sacrificio al betón, pero desde luego que le impresionó la aparición mariana de la Ferrería de Fuente Lámparas, eso seguro que sí.
Eso no lo cuentas ahora. Vamos con una llamada que nos llega desde Madrid, Ángel Luis. Buenas noches, Ángel Luis.
Hola, ¿qué tal estáis?
Bien, ¿y tú?
Muy bien. Lo primero, gracias, Miguel, por sobrevivir, ¿eh?
Ahí seguimos.
Te queremos, Miguel.
Muchas gracias.
Mira, me gustaría saber si en la búsqueda del emplazamiento se pensó en ubicarlo en Sigüenza o en Tamajón, en Guadalajara, como hasta ahora se tenía entendido. Muchas gracias por el programa, que es alucinante, y venga, escucho por la radio.
Gracias, hasta luego.
Pues no tengo noticia ni de Sigüenza ni de Tamajón, pero tampoco me extrañaría nada, aunque no tengamos documentos, por lo menos el Fray José de Sigüenza no dice nada en este sentido, pero en Tamajón sí que hay un lugar sagrado, que es la Virgen de los Enebrales, o la Virgen de los Enebros, y además en Sigüenza, pues qué vamos a decir, quizá la leyenda del obispo guerrero de Bernardo de Allén tiene mucho también que ver con estas cosas. No olvidemos que este también era un iniciado, o sea que no me extrañaría que lo hubiera contemplado, pero desde luego buscaba un lugar más del estilo El Escorial, o sea, frío, con agua mucha y muy pura y batido de vientos.
El rey consiguió su propósito, es decir, El Escorial sirvió para lo que él quería.
A él sí le sirvió.
A él sí le sirvió.
Porque le sirvió como vivienda, le sirvió como justificante de su propio poder y además le sirvió como lugar para ir a morirse. Felipe II murió en sus habitaciones después de haber mandado subir todos los cuadros que había comprado de uno de los pintores malditos de la historia, que es Hieronymus Bosch, o Hieronymus van Eyckink, más conocido por El Bosco.
El Bosco.
En el momento de su muerte se subió al Jardín de las Delicias, se subió al Carro de Heno, se subieron los Siete Pecados Capitales, que hoy día están en el Museo del Prado, y ante ellos murió el rey entre terribles agonías y hablando de presencias que él veía en esos cuadros y que los demás no veían.
Vamos a Valencia y otro oyente que quiere preguntarte algo. Ismael, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás, Ismael?
Encantado de hablar con vosotros, para Juan y para ti, de verdad.
Muchas gracias.
Bueno, echo de menos los cantos, de Juan, díselo.
Vale, igual nos canta, bueno, igual nos canta algo.
Podríamos hacer algo, sí.
Igual nos canta algo luego. ¿Qué querías preguntarle?
Mira, quería preguntarle una cosa. He leído, o lo he oído en alguna guía, que El Escorial le supuso la bancarrota. Si es así, ¿esto en qué supuso de negativo para el gobierno de Felipe II, si es que fue así?
Vale, gracias, Ismael.
Muy bien.
Un abrazo fuerte, escuchas el receptor. Hasta ahora.
Hombre, indudablemente fue una obra cara, pero no le llevó a la bancarrota, ni mucho menos. Tenía muchas fuentes de financiación, sobre todo porque vino mucho oro y mucha plata de América. Visto que los alquimistas no se la proporcionaban, pues la marchó a buscar a donde realmente estaba, que era en Nueva España, en México. Y de allí trajo pues cantidades ingentes. No se arruinó la administración filipina, pero tampoco nunca estuvo demasiado boyante. Fue un momento bueno, pero que tuvo pues sus momentos malos. Por ejemplo, la Gran Armada, que no la Armada Invencible. La Armada Invencible es un montaje posterior. La Gran Armada...
Montaje, has dicho.
Sí, sí.
Vale.
O sea, nunca existió la Armada Invencible. Es la Gran Armada.
Yeah.
La Gran Armada fue una sangría para las arcas reales importante, pero sobre todo para los bosques que tuvo que talar.
¿Tú das clases o algo? Porque lo haces así como si fueras un profesor.
Sí, sí, doy clase, pero no de esto.
Curioso. Felipe II montó todo aquello en ese lugar porque era un lugar sagrado, quizá, lo has dicho, para otros pueblos, ¿no? Todo el entorno es un lugar muy especial, ¿no?
Es un lugar muy especial, incluso ha inspirado a otra gente posteriormente, como por ejemplo al mismo Franco, que construyó el Valle de los Caídos en unas coordenadas, digamos, ¿cómo diría yo?, paralelas a las del Escorial, con más o menos la misma intención. Lo que pasa es que no le ha salido tan bien. Porque el telurismo del Valle de Cuelgamuros, donde está el Valle de los Caídos, es distinto del Escorial. Quizá este es más negativo que el de San Lorenzo, sí.
Ya. Es curioso porque alrededor de eso del Escorial... Pero antes otra pregunta, que no se me olvide. Roberto pregunta cuántos sótanos hay en el Escorial.
Vamos a ver. La red interna de sótanos del Escorial es bastante extensa, porque no olvidemos que era un edificio al que había que dotar de agua. Y en esa red, seguramente, aunque no tenemos documentos, influyó mucho la obra de Juan Elo Turriano, que seguramente sería consultado, el gran ingeniero, el gran hidrólogo que había en esos momentos, y relojero, que había sido relojero de Carlos V. Y bueno, vamos a ver, si tiramos hacia abajo hasta, digamos, el cimiento, podemos contar hasta 6, pero en distintos niveles. O sea, no es que estén unos encima de otros, sino que van haciendo como una especie de capas. Y en el último es donde está la boca de la famosa mina que había allí, que bueno, que se ha quedado allí de alguna manera puesta como testigo de que se tapó un día, ¿no?
¿Tú has estado allí?
Sí, sí he estado, sí.
¿Has estado en esa boca?
Sí, estuve con mi tío Sabas, pero hace poco tiempo estuve allí también por otras razones y yo creo que ya nadie sabe dónde está. Y mi tío Sabas ya muerto. Yo tampoco sería capaz de volver a llegar, porque aquello era un laberinto bastante intrincado, de muy estrecho, o sea, casi gateras.
Es decir, que esa boca del infierno ha quedado ahí...
Hombre, está debajo. Evidentemente esa mina está debajo. No sé, cuánto. Hay minas por allí también de otras cosas, como magnetita, que también influyeron. En las obras del monasterio se encontró una piedra imán que está ahora mismo en la biblioteca, que enseña la biblioteca, de una extraordinaria fuerza, que seguramente que era de las minas que están debajo de lo que llaman el Cerro del Fraile.
Ya. Vamos a Valencia. Marian quiere preguntarte algo. Buenas noches, Marian.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Felicidades por el programa.
Muchas gracias.
Soy una fan vuestra de mucho tiempo.
Sí.
Porque me apasionan...
Baja un poquito, baja si no te importa un poquito la radio.
Ah, sí. Sí. Me apasionan todos estos temas.
Sí.
Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo tardó en construirse el Escorial? Y la segunda pregunta es si es cierto o no, si es la octava maravilla del mundo, como unos dicen y otros no.
Vale, gracias, María.
Esas son mis preguntas.
Un beso grande.
Muchísimas gracias y buenas noches.
A ti.
Las obras empezaron en 1563 y terminaron en 1585, aproximadamente unos 22 años, pero no se terminó porque el monasterio siguió construyéndose y destruyéndose de alguna manera. Cuando llegaron los Borbones, por ejemplo, construyeron un palacio en parte de lo que era los dormitorios de los monjes, lo que era la clausura. Y incluso hoy día pues también tiene algunas remodelaciones, o sea que es que estos edificios nunca se terminan de construir, son como las catedrales, son tan inmensos. Y luego, por otra parte, que me preguntabas que sobre la octava maravilla del mundo, pues mira, así se le ha considerado durante un tiempo. Desde luego es una maravilla del mundo, indudablemente. Yo no sé si es la octava, la sexta o la quinta, pero desde luego es un edificio admirable. Lo que pasa es que de las explicaciones que dan normal los guías al uso, que hay por allí no se puede deducir tal cosa. Hay que indagar más, hay que leerse obras como la de Taylor, por ejemplo, para poder entender exactamente qué es el monasterio del Escorial. Y sobre todo ir a la biblioteca y fijarse en las pinturas.
Estamos a punto de terminar. Resumiendo, eligen un lugar especial que había sido un lugar sagrado para los vetones, para pueblos anteriores, sí. Un lugar donde se dan una serie de características físicas muy especiales, donde hay incluso una boca de al infierno, aunque sea una mina. Lo monta como un centro de poder. ¿Y hay algo más?
Bueno, indudablemente la idea original de Felipe II se desvirtúa un poco con sus seguidores que no sabían muy bien. Por ejemplo, hay un error que comete la gente y es pensar que el actual Panteón de Reyes fue construido en época de Felipe II. No es cierto. En época de Felipe II es un simple pozo. Eso se construyó ya en época de Felipe IV. Indudablemente un edificio tan formidable, situado de esta manera, cerca de la capital de España, pues ha sido utilizado prácticamente por todos los reyes para afianzar de alguna manera como símbolo de poder.
Como símbolo de poder.
Incluso por el propio Franco, vamos.
Y curiosamente, muy cerca de ahí, hay apariciones que han sido activas durante un montón de tiempo, quizá porque toda la zona es una zona mágica.
Sí, hombre, en el pantano de Valmayor hay muchos avistamientos de luces, de ese estilo y tal, y normalmente se hacen alertas ovnis en la zona. Un lugar muy bueno para ver, por ejemplo, las Perseidas y algunas luces en ciertos momentos del año es la propia silla de Felipe II, un poquito más arriba, la Casa del Sordo, el lugar donde yo vi la luz, prácticamente.
¿Dónde tuviste la luz?
Prácticamente, porque mi madre se puso de parto por aquellas sierras. ¿Sí?
Ah, gracias por eso. Ignacio, la primera vez que vienes al Espacio en Blanco en esta temporada. Gracias por haber estado con nosotros, por habernos contado todo eso de esa manera. Si se quieren poner en contacto contigo, ¿dónde? ¿Quieres cantar? ¿Te voy a animar a cantar?
Sí, hombre, sí. Bueno, mi página web es fraijuanignacio.es, con las tres W's. fraijuanignacio.es, que es el nombre que me asignó el fallecido Juan Antonio Cebrián.
fraijuanignacio.es.
Ahí están todos mis datos.
Vale.
Y a Felipe...
No.
A Felipe II le gustaba posiblemente escuchar esto. Yo no tengo constancia de si esto le gustaba o no, pero seguro que le gustaba. De un compositor de la época, Tomás Luis de Victoria. Un pequeño.
Espera, quitamos la música, te dejamos a ti solo para...
Hombre, si me ponéis un poquito de reverb, pues tampoco estaría mal.
Hay que hacer lo que dice el fray.
Ave María, gratia plena, Dominus tecum, Dominus tecum, benedicta tu in mulier.
Fray, un placer que hayas estado con nosotros. Haces de vez en cuando rutas por estos lugares mágicos, ¿no? Que no habíamos...
Sí, ahora mismo las tengo suspendidas por razones técnicas, pero seguiré.
¿Por qué no organizamos y nos llevas para que nos enseñes todas esas cosas in situ?
Sí, lo tengo en mente, pero no solo ahí, sino otros muchos sitios interesantísimos.
¿Por ejemplo, rápidamente?
Como por ejemplo, a un lugar que estamos descubriendo, que es absolutamente un lugar que llaman el Muertere, donde hay miles y miles y miles de tumbas rupestres y además hay mucha enjundia allí.
¿Y no se puede decir dónde?
Sí, muy fácil, es difícil de encontrar, está entre Jabalera y Garcinarro en la provincia de Cuenca.
¿Y nos llevarás algún día?
Podemos ir, claro. Ya he llevado a mucha gente, ¿eh?
Espero que nos lleves. Gracias por ser como eres, Fray. Espero volver a verte aquí en el Espacio en Blanco.
Así espero yo.
Gracias. Nos vamos a pocos minutos de las 4, a las 3 en las Islas Canarias, tenemos que despedirnos, pero antes, Rosa, hay un montón de gente que nos está llamando y mandando mensajes a nuestra página y a ese punto de contacto, diciendo que qué pasa con el podcast de Radio Nacional de España, que no han podido escuchar los anteriores programas y que quieren escucharlos. ¿Cómo podemos solucionarlo?
Bueno, pues de momento estamos en ello. Y yo me imagino que en breve, en unos días, no habrá ya ninguna dificultad para poder escuchar el programa a través del podcast, pero un poquito de paciencia.
Seguramente la semana que viene lo tendremos resuelto, y si no, entrando en nuestra página hay una forma de hacerlo, ¿qué es?
A través de nuestra página web, www.espacioenblanco.es.
Terminan estas dos horas que hemos preparado disfrutando, ojalá la hayan compartido con nosotros, y mañana dos más, de 2 a 4 aquí en Radio Nacional, una hora antes en las Islas Canarias. Les vamos a hablar de la segunda venida de Cristo, algo que están esperando un montón de gente y que nos tiene la vida complicada a casi toda la gente de este planeta. Y además, les vamos a contar, seguiremos con historias, la historia oculta de algunos reyes de este país, algo sorprendente que no tienen que perderse. Y hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, les dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Y después, la buena radio continúa aquí. El programa de Manolo Fernández con 3 acordes es lo que continuará. Gracias, disfruten, nos vemos mañana. No se lo pierdan.